La amplificación del arte. Alto Parlante.
Hola, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos solillos. Un día como hoy, 15 de mayo del 2024. Y listos para arrancar en Alto Parlante, Jalisco Radio. Espero que se encuentren muy bien y estén disfrutando. Hasta Puerto Vallarta, 91.9 FM. Un abrazo enorme, enorme, enorme a todos los que están por allá. Ciudad Guzmán, 107.1 FM. Igual, también qué bueno que están en sintonía. Nos pueden escuchar a través del 96.3, pero también a través de Jalisco Radio, así pegadito.com, y disfrutar de los programas de esta emisora. Hoy, como siempre, vamos a tener música, entrevista, cultura, en fin, para disfrutar de lo que está sucediendo y lo que va a suceder en la ciudad de Guadalajara. Abriendo con Mike Oldfield, que cumple años un día como hoy, nació un 15 de mayo de 1953. Este músico británico, multiinstrumentista, conocido sobre todo por Tubular Bells. Y bueno, pues ahorita platicaremos un poquito más de la historia de Mike Oldfield. Les saludamos los que hacemos posible este espacio. Déjenme subirle tantito acá.
Ay, es que no me escucho.
Ya, listo. Nada más estamos acá, Chuck, Sofía y Samantha, ¿cómo estás? Allá en Facebook. Bueno, pues hoy con un nuevo crew, ¿no? ¿Qué pasó, Chuck? ¿Estás solapas ahí? ¿Sí? Órale, ya está. ¿Sí? Bien, muy bien. Bueno, entonces aquí estamos, 33 30 53 26, si se quieren comunicar con nosotros. Y les comentaba, ¿no?, de Mike Oldfield. Hoy no va a estar con nosotros Begoña Lomelí, le mandamos un saludo. Pero bueno, entonces toda la familia Oldfield es músico. Estaba leyendo acerca de su historia, de Mike, desde chiquito. Por supuesto, los papás tienen que ver con la trayectoria de uno, ¿no? Y de alguna manera, en el día del maestro, pues los padres son los primeros maestros de nuestras vidas. Eso que sí, ¿no? ¿Eres buen maestro para tu hijo? Espero, ¿verdad? Más o menos. Vas, ahí vas. Pero sí, ¿quiénes nos enseñan a caminar, a comer, a llorar, ¿no?, a dormir? ¡Todo! ¡Todo! Son los grandes maestros de la vida, los padres. Obviamente madre y padre, ¿no? Entonces Mike escuchaba a su padre, que solo sabía una canción y que cantaban creo que Navidad. Y lo veía, ¿no?, tocar la guitarra y dijo, oh, ese instrumento me gusta, creo que me late este asunto de la música. Y efectivamente su padre le compra una guitarra. Ahí está también, ¿no?, cómo nos definen y nos ponen en el camino, a veces correcto, ¿no? Muchas veces correcto, muchas veces también incorrecto. Entonces, Mike dice, órale, vámonos, vámonos. Toda la familia está involucrada en la música. Terry, que es el cumpleaños de Oldfield, digo, el cumpleaños, el hermano de Oldfield, es compositor de documentales. Sally también la hemos escuchado muchísimas veces, la hermana de Mike, en sus canciones, en sus discos. Y, bueno, pues a los 10 años empezó a componer ya temas instrumentales. Para él la guitarra era una vía de escape, porque creo que también luego no era muy agradable estar en su casa, entonces era una vía de escape. Y luego se fue a los clubs y ahí se dio cuenta que era virtuoso, que el público lo consideraba también así, virtuoso. Y fue en los 70s que empezó a grabar una sinfonía, que le prestaron una grabadora de 4 pistas y dijo, órale, me voy a dedicar a esto, y empezó a tocar todos los instrumentos y comenzó a crear nuevas texturas y nuevos temas. Por supuesto, es el responsable de Tubular Bells. En este tocó 20 instrumentos y grabó más de 2,000 cintas de prueba para crear uno de los, pues sí, de los temas más importantes de su trayectoria, Tubular Bells, que luego la utilizaron para El Exorcista. Él no estuvo de acuerdo y seguramente, o sea, cuando lo escuchamos y todos los que hemos visto El Exorcista, pues el tema, ¿no?, la canción nos lleva a eso. Edgar, saludos, qué bueno que ya estás por acá. ¿Quién fue tu primer maestro? ¿Recuerdas? Yo, sí, primaria. En la primaria la maestra Mireya, ¿sí te acuerdas de ella? Bien. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Y la maestra Diana. Exacto, y sí, y te quedas. Ah, sí, pero ¿porque te gustaban o qué? Es que luego pasa eso, ¿verdad? Todavía no. Pero bueno, pero es que sí, ves a los maestros así, wow, a mí me daban miedo, la verdad, ¿eh? Los maestros sí me daban miedo, yo no quería saber nada. Y si me preguntaban, mejor, o sea, yo me escondía, ¿no? Yo era de las que hasta atrás, que no me vean, que ni no existo. Y así me quedé. ¿El nombre de tu maestra, Samantha? ¿Lo recuerdas, Chuck? Betty Aguilar, ¿de qué era? No sabes, pero tú dijiste, es buena onda. ¿Y tú, Chuck? Chayito, ¿de kinder? No, ¿a poco te acuerdas de eso? ¿Y qué te acuerdas así? ¿Algo? Nada. Chayito, nada más. Yo no me acuerdo ni los... No, bueno, no, sí, ya de más grande y eran las que me reprobaban y demás. Pero bueno, entonces ahí estamos en el Día del Maestro. Estamos hablando de Mike Oldfield, 1953. Los músicos también han sido nuestros maestros. Por lo menos para mí, sí. Creo que para todos ustedes también. Nos han llevado a nuevos caminos, sus composiciones, su manera de escribir, las letras, los álbums en sí, nos han llevado, pues, como les digo, ¿no? A diferentes viajes, y creo que hay grandes, grandes maestros en el mundo de la música. Tal es el caso de Brian Eno, que es el que viene a continuación, que también cumple un día como hoy, el Día del Maestro, 15 de mayo, pero de 1948. Compositor, activista, cantante, artista, conceptual, escritor, fotógrafo, productor y pues nada más y nada menos que pionero de la música experimental, considerado como un visionario e innovador en muchísimos campos de la música. Fue el responsable y el compositor del sonido de inicio de sesión de Windows 95, ha colaborado en algo conocido como música algorítmica, QAN, que Juan es una pregunta que el maestro plantea para sus alumnos para cambiarlos o comprobar más bien los procesos espirituales de los alumnos. Esto es en lo que anduvo clavado Brian Eno. Tiene una fundación, Long Now Foundation, para enseñar a la gente a pensar sobre el futuro. Él es Brian Eno y sobre todo, bueno, es también el padre del ambient, ¿no? Tiene música para aeropuertos y demás. Siempre o la mayoría de sus temas navegan por esa índole, ¿no? Súper espacial, es un viaje alucinante. Y parece que hay un nuevo documental acerca de su vida y así se llama Eno, que ahí está reflejada también pues, la trayectoria en el mundo de la música. Hoy nos vamos a quedar con un tema que le hace, es lo más reciente, que le hace más bien como homenaje a David Bowie, replanteando también la trayectoria de este otro gran, gran, gran maestro de la música, el señor Bowie. Se llama Get Real, en manos de Brian Eno. Y les recuerdo el aniversario de Jalisco Radio, 63 años de 96.3, 83 años del 630 de AM, el sábado 25 de mayo, el próximo sábado, no, bueno, de este en 8, en el Foro Independencia. Vamos a tener una transmisión a partir de las 6 de la tarde a través de Jalisco Radio y el público puede llegar desde las 6 p.m. Vamos a tener también concierto, bandas en vivo. Estará Cornelio García, Volumen Medio, Sara Valenzuela y cerrando con Carlos Áviles. La entrada es con alimentos no perecederos. Ustedes pueden llevar lo que sea ahí, frijoles, en fin, latas, que serán donados a la Fundación FM4 Paso Libre, que apoya a personas migrantes y refugiados. Ahí los esperamos para celebrar todos juntos el aniversario de Jalisco Radio. Este es Brian Eno y continuamos aquí en Alto Parlante.
Alto Parlante de Jalisco Radio 96.3.
Y es curioso que hoy, 15 de mayo, bueno, curioso, padrísimo que grandes músicos hayan nacido en el Día del Maestro. 1959, Andrew Eldritch. Él es el vocalista de este bando, conocido como Sisters of Mercy, que ya estuvo por aquí en Guadalajara hace poco y cantaron todas las grandes canciones. Una banda que, bueno, que tiene muchísimos seguidores. Y además también, pues como una de las más importantes del rock gótico, ¿no? Su voz, su tono barítono, pues nos lleva también a lugares muy oscuros, muy, muy, muy padres. Él no solo se dedicó a la música, también estudió literatura francesa, alemana, estudió también mandarín y es el miembro original, el único miembro original de la banda. Él, además de cantar, tocaba una caja de ritmos conocida como Dr. Avalanche, que tiene también un tema por ahí especial. Y bueno, esa voz profunda nos llevó a grandes viajes. Under the Gun es el tema con el que recordamos a este gran músico de 1959, Andrew Eldritch, hoy aquí en Alto Parlante. Nos vamos a entrevista.
Entrevista. Alto Parlante.
Y bueno, tenemos una gran, gran invitada el día de hoy aquí en Alto Parlante. Es un honor tenerla en estos micrófonos. Ella es Ana Jurado, es coreógrafa, es bailarina, es maestra sobre todo, ¿no? Y hoy en el Día de los Maestros tenemos a una de las grandes maestras de Guadalajara, además para felicitarla en su cumpleaños. Ana Jurado, un gustazo tenerte.
Muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí de nuevo con ustedes. Es un honor y muy agradecida.
Estábamos platicando de un homenaje que se celebrará en el Conjunto Santander este próximo domingo 19 de mayo, al cual están todos invitados. 13 horas, es una muy buena hora para disfrutar de un gran ballet. Ana, son 50 años de trayectoria. Tu academia es allí, tiene más de 45.
Va a cumplir 45.
Queremos escuchar tu historia, queremos homenajearte, queremos celebrar contigo esta entrega a la danza, al ballet clásico de tu parte. ¿Cómo fue que empezó? Leía que en algún momento tuviste que ver con Barsi, con
Lila Barsi.
Lila Barsi y un poco quizá el español, el ballet español.
Sí, fíjate que de origen yo empecé a los 4 años, que es algo que me llena de orgullo decir que desde los 4 años nunca me he salido de un salón de clase de danza. Primero como alumna y después como maestra.
Ya.
No, nunca fui de voy a descansar 6 meses o voy a descansar 1 año o estoy adolescente y ya no quiero saber nada. Nunca me permitieron mis padres dejarlo.
Ya.
Entonces sí, es para mí es muy satisfactorio poderlo compartir los años que tengo metida en un salón de danza. Yo empecé con la señora Lila Barce, cuando se llamaba Bailes Españoles Lila Barce. Empecé con danza española, pero ella daba de todo. Ya más grande, ya me fui hacia la maestra Dulce María Silvera, que fue la que trajo el sistema de la Royal Academy of Dance a Guadalajara. Y cuando yo decido abrir mi escuela, lógico, cuando empiezas un negocio, una empresa, un proyecto, pues estás buscando a ver qué es lo que funciona, dónde tienes más público o más alumnos. Y mi escuela fue girando hacia la danza clásica. Durante esos años yo decidí dejar el magisterio en el ballet y mi realización profesional como artista en el flamenco. Entonces yo bailaba profesionalmente flamenco después de estar con Lila Barce, me fui a España, y luego regresé y tuve una maestra que en paz descanse también, se llama Ketty Clavijo.
Claro.
Ella también fue mi maestra y con ella trabajé profesionalmente muchos años. Pero tuve la claridad de abrir 2 caminos y decir, quiero ser lo mejor de mí como maestra. Y me dediqué al ballet clásico, que también porque la Royal Academy me daba una estructura.
Claro.
Yo soy muy creativa, pero mi mente vuela. Y sí necesito una estructura. Uh-huh. Y la Royal Academy me la dio para poder yo ser una maestra de ballet clásico. Y quiero ser lo mejor de mí como maestra. Y quiero la danza flamenca para ser lo mejor de mí como artista.
¿Has bailado recientemente flamenco?
No, ya a mi edad, entonces, ya tengo. Bueno, yo de hecho me retiré de bailar profesionalmente cuando cumplí 50 años. Todavía bailé bastante. Mira. O sea, hasta los 50 años estuve bailando y eso me dio una riqueza enorme,
claro,
escénica, para poder yo transmitir a mis alumnos la parte de ser bailarina profesional.
Sí. Sí, le preguntaba el otro día precisamente en un programa que tenemos de flamenco a una maestra, Ana de la Pesa, sobre este asunto de si es importante ser bailarina, si es importante estar en el escenario, sí, para ser maestra.
Pues mira, definitivamente, porque tu experiencia escénica, ¿cómo se la vas a transmitir a un alumno, claro, que aspire a ser bailarina o bailarín profesional, uh-huh, si tú no la has tenido? Uh-huh. Yo sé que hay muchos grandes y buenos maestros que nunca pisaron un escenario, pero creo que el haberlo pisado te da una riqueza más amplia.
La proyección del bailarín.
La proyección, la experiencia, el saber manejar todos esos niveles de estrés, cómo se los vas a transmitir a tus alumnos para que aprendan a manejarlos y no se rindan, uh-huh, y una serie de factores que solo te lo da el escenario.
Bien, Ana, mira, este homenaje en el Conjunto Santander, repito, este domingo 19 de mayo a las 13 horas, al cual estamos invitados, es a partir de un premio que recibes, el Fellow, conocido como el Fellow, que da la Royal Academy. ¿Nos podrías platicar qué es la Royal Academy? Yo recuerdo de chica, tomando clases de ballet, es muy riguroso el ballet que está afiliado a Londres, ¿no? A la Royal, porque todo el año ves los mismos, ¿no? O sea, estás en el pie, ¿no? Toda una serie de pasos para que al final del año vengan las
examinadoras
y te hagan un examen muy difícil con pianista, dos alumnas, y nada más, la examinadora, y ya te llevas ya sea un pass plus, un commended, highly commended.
O sea, tú conoces de la Royal Academy.
Poquito. Platícanos la importancia del Royal Academy.
Mira, yo creo que la danza clásica es universal. Todos los sistemas te llevan a bailar el Lago de los Cisnes. Todos los sistemas te llevan a bailar Giselle. Porque mucha gente dice, ¿tú bailas técnica royal? No, no es técnica royal. Es el sistema de enseñanza el que hace diferente. Es cómo te voy a enseñar los pliés que hacemos todo el mundo. Es la forma. Y el sistema inglés sí es muy claro y muy, ¿cómo puedo decirlo? Específico en qué cantidad de trabajo tienes que desarrollar durante un año para poder presentar estos exámenes que tú dices. Lamentablemente ha habido maestros en todos lados, hay buenos, malos, regulares, peores y mejores, uh-huh, que se someten solamente al programa. La Royal Academy ha evolucionado mucho y nos ha dado ya muchas formas de lograr la perfección de la técnica. ¿Sí? Es el sistema de enseñanza que nos ha llevado a esa perfección sin que sea ya como era antes. A mí me dolía mucho que decían, tú eres maestra de libro. No, sí tenemos un libro en que basarnos, pero había muchas maestras que solo tomaban el libro. No, hay muchas formas. El libro es, actualmente, ya es como la cereza del pastel. Lo importante ahora con el sistema, con sus nuevos programas, es este libro que te dan, ya está el trabajo
definido.
¿Cómo vas a llegar a ese ejercicio de Central Practice o de Adage? Ya tenemos cursos y formas donde vamos a tener que saber perfecta cuál es la progresión de un nivel a otro, uh-huh, ¿sí? Más que basarnos solo en el programa. Yo me gusta mucho el sistema inglés porque sí es muy claro qué quiero, a dónde voy, y algo intangible se ve tangible. a partir de que te hacen un examen. Eso es lo que me gusta mucho del sistema inglés.
En breve, ¿cuál sería, por ejemplo, la diferencia con el ruso o el cubano?
El ruso y el cubano también tienen sus sistemas, sí, por claro. supuesto, el sistema Vaganova y el sistema Cubalet, que le llaman, creo que lo hizo Alicia Alonso. La única diferencia, creo yo, es que la Royal Academy creo que ha creado una infraestructura a nivel mundial donde también es evidente los resultados y la presencia, porque actualmente está empezando a haber, creo, yo no estoy muy metida en los otros sistemas, más presencia tanto de maestros cubanos como de maestros rusos en nuestro país, que esa sea su función, venir a examinar a los alumnos.
Sí, ¿sí?
Que no, creo no. que esa es la diferencia. Sí hay maestros, tenemos a la maestra Doris Topete, que es Vaganova purísima. Sí. Mas no sé qué tanto vienen de allá a su escuela con frecuencia a revisar a sus alumnas. Lo mismo otras escuelas que tienen el sistema cubano, porque todos para mí son valiosísimos,
claro,
y respetabilísimos, y de sí. todo se aprende. Pero creo que esa es la diferencia. La forma en que Londres hizo toda su estructura para poder salir al mundo y tener esa evidencia anual.
¿Y cómo Ana Jurado llega a la Royal y le dan este, o la incorporan, perdón, te incorporan pues en la Royal?
Bueno, cuando tú eres maestro de la Royal Academy, presentas unos exámenes, te dan un certificado, pero a través de los años, yo ya tengo más de 50 años sirviendo a la Royal Academy, sí, sí. En su evolución han ido creando diferentes, en base a las necesidades, digamos, diferentes cargos. Y uno de ellos fue, yo empecé Royal Academy con Miss Dulce Silvera, que fue la primera que lo trajo a Guadalajara. A raíz de ahí, a través de los años, hace 26 años, la Royal Academy necesita tener más gente que no solo sean examinadoras. Y crea un cargo nuevo que se llaman tutoras. Y la maestra Dulce María Silvera y yo, hace 26 años, fuimos las primeras tutoras en el país. Y quiero pensar que en América, porque yo a partir de hace 26 años me empezaron a mandar a dar cursos para formar maestras en Estados Unidos, en Guatemala, bueno, en México, por supuesto,
en
Perú, en Chile, en Brasil, en El Salvador, o sea, en Costa Rica. Yo fui la primera, junto con la maestra Dulce, nada más a Dulce, la tenían más concentrada en México, ¿sí? Pero fuimos las primeras. Y así empezó mi trabajo a nivel internacional.
Yeah.
Y así continué, después me hicieron Teaching Supervisor, y así he ido teniendo diferentes cargos. Fui en una época la representante internacional de América, ¿sí?
Sí.
Y yo creo que con este trabajo mío a través del mundo y en México, yo creo que eso ayudó mucho a que cuando se hizo la propuesta, que también esa es otra cosa, a mí me propuso a Londres, no una mexicana, me propuso una extranjera que me entregaran el fellowship.
Ahorita vamos a platicar, Ana, precisamente del fellowship. Vamos a ir a escuchar unos momentos de
Perfecto.
El baile del cisne, que es uno
que
de los
que se presentará
en este homenaje.
Sí.
Es Ana Jurado, hoy aquí en Altoparlante.
Encuéntranos en Facebook como Altoparlante JB.
Estamos el día de hoy con manteles largos, como dicen, con Ana Jurado, platicando acerca de su trayectoria y también acerca de este homenaje que celebrará en el Conjunto Santander el domingo 19 de mayo, la entrega de este galardón Fellowship of the Royal Academy of Dance. Ana, pues felicidades una vez más por tu cumpleaños, por esta gran trayectoria, 50 años, 45, más casi 45 en tu academia hacia allí. Estábamos hablando fuera del aire que todavía sigues dando clases y con una salud y con un movimiento y una agilidad y elasticidad estupendas. ¡Qué maravilla y qué envidia! Ana, leía que solo se han dado, no sé si estoy en lo correcto, 116 reconocimientos desde 1920 del Fellow.
Fíjate que, de hecho, este premio, que es el primer premio que se entrega, que la Royal Academy establece, ¿sí? Empezó la Royal Academy en 1920, pero este premio se establece en 1960.
Ya, ok, hasta sí, 1960.
En 1960, es el primer premio. Hay varios premios ya en la Royal Academy.
¿Quién se ha ganado este premio? Y tú eres la primera mexicana y creo que única que lo recibirá.
Sí, pues no sé si haya más, pero lo pronto. Mira, algo que me sorprendió muchísimo cuando estuve en Londres a recibirlo fue ver en esas paredes en la Royal Academy, en unos cuadros muy especiales, los nombres de quienes lo habían recibido.
Sí.
La primera que me impactó muchísimo, para quien sepa de ballet clásico y quien no sepa, pues hoy escuche.
Sí.
Existieron tres grandes bailarines a principios del siglo pasado, que eran los primeros, el primer trío que bailó las coreografías de Diaghilev, que fueron Nijinsky, Tamara Karsavina y Anna Pavlova. Anna Pavlova la conocemos porque vino a México, pero es de la importancia, los otros dos son de la misma importancia que ella. Pues la primera bailarina que saca este Fellowship Award es Tamara Karsavina. Después hubo un... existió un gran compositor que es Prokofiev, que él compuso Romeo y Julieta. Y él le dijo a otra bailarina rusa, quiero que tú seas la Julieta de mi música. Galina Ulanova. También ella tiene el fellowship.
Y a pesar de ser rusa.
A pesar de ser rusa, sí. Uh-huh. Luego lo tiene Adeline Genet, que ella es fundadora de la Royal Academy. La Royal Academy tiene un ADN de 5 países. Lo fundaron 5 bailarines, inglesa, rusa, danesa, italiana y francés. Esos 5, ya la historia es muy bonita, pero ya se contará en otra ocasión. Uh-huh. Y ellas dos, Adeline Genet, está también en la lista de los fellows. Otra persona importantísima, Ninette de Valois, que es la fundadora del Royal Ballet en Londres. Esas personalidades, y muchas más,
claro,
¿sabes?
Sí.
Pero sí me quedé muy impactada porque con mucho orgullo te puedo decir, mi nombre va a estar
claro ahí. Fuiste a Londres a recibirlo, fue una ceremonia especial.
Hermosísima, ¿cómo fue? Con una solemnidad y un respeto. Y algo que también me impactó mucho fue quién me entregó el reconocimiento. ¿Sí? Ella se llama Mónica Mason. Ella es una leyenda viva. Ella, su escultura en bronce, ella está viva. Y su escultura en bronce está en Covent Garden. Junto con la escultura en bronce de Ninette de Valois, de Margot Fonteyn, wow, y de Rudolf Nureyev.
No.
Su escultura está ahí.
Sí.
Y ella, tuve yo el honor de recibirlo de ella.
En una ceremonia especial.
Una ceremonia especial
que
se hace.
Ahí en la misma Royal.
No. Fue en Carnegie Hall, un lugar hermosísimo. Sala de conciertos en Londres.
Uh-huh. Qué padre.
Hermosísimo lugar. Uh-huh. Y es la ceremonia de graduación de la Royal Academy. Había gente de todo el mundo, jóvenes recibiendo su título de maestros, porque la Royal Academy te ofrece una cantidad de maestrías, doctorados, aparte de las licenciaturas,
uh-huh,
todo sobre danza. Y ahí es la ceremonia de graduación. Y al final es la entrega de premios.
Bueno,
y en esa ocasión fuimos 3 las que recibimos el premio, una maestra de Australia,
uh-huh,
una maestra de Hong Kong, que además es dama de la Orden del Imperio Británico, con 92 años, y su hijo la llevó. Ella es inglesa, pero vive en Hong Kong, y la llevó el hijo a recibirlo.
No.
Y yo.
¿Qué?
Sí, fue, fue felicidad. Muy, muy, muy emocionante.
Muy emotivo. ¿Cómo preparas este homenaje? ¿Son tus alumnas? ¿Cuántas bailarinas estarán en escena? ¿Qué momentos ya escuchábamos parte de la danza del cisne? ¿Llevas preparando pues este homenaje, no?
Tengo preparándolo con la idea un año.
Padrísimo.
Y ya empezándolo a ensayar, 2 meses aproximadamente. Uh-huh. Bailan 43 alumnas. Y va a estar muy interesante porque varios de los números que voy a presentar son con música en vivo.
¿Quién estará al piano, sabes?
Va a estar Olga Siatkova al piano, que es una pianista rusa concertista, que he tenido el privilegio de tenerla como mi acompañante en la academia, cosa que ya es muy raro tener pianista en clase,
sí,
pero ella es mi acompañante y es extraordinaria pianista, como bien buena formada en Ekaterimburgo, en el conservatorio. Y tengo también con una enorme satisfacción una alumna violinista, Mariana Hermosillo. Ella ya está en varias ocasiones, o no sé si de planta, invitada, y ha tocado con la Filarmónica. Yeah. Y ya toca en varias orquestas aquí. Ellas dos van a acompañar varios de los números. Va a estar pues muy lindo.
Es un homenaje importante, no solo para ti, Ana, sino para el ballet en Guadalajara, el ballet en México. ¿Cómo es el panorama ahora? ¿Cómo está el ballet? ¿Qué sucede ahora con el clásico? ¿Qué apoyos hay? ¿Siempre has navegado tú sola? ¿Has salido adelante allí? ¿Tú lo montaste? ¿Tú lo has seguido? ¿Tú lo has elevado? En fin.
Mira, existe aquí en Jalisco, si hay algún estado que produce artistas, es Jalisco.
Sí.
Impresionante, de lo que quieras. En la actualidad, le echamos la culpa a la pandemia, sí tiene mucho que ver. Se ha perdido mucho el compromiso. Entiendo la situación que existe a nivel ciudad, difícil ciudad, de transportarte.
Híjole.
Hay mucha gente, todos tenemos derecho a buscar nuestras vidas y a luchar por ellas. Se ha ido abriendo muchísimas escuelas que se dicen de ballet. No sé cuáles sean sus formaciones, todos tenemos derecho. Y eso ha dado la necesidad de ya no trasladarme. Entonces me voy.
Busco.
A lo que me queda cerca. No sé si es buena, regular, mala, pésima, lo que sea, pero ahí me le dan disque clases de ballet y creo que eso está pasando en todo.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Como apoyos, conocemos nuestra ciudad, conocemos nuestro país y no existe ni un apoyo ni un interés por que esto se mejore, crezca, se entusiasmen más gentes. Sino yo sí he cavado piedra sola, ¿sí? Y lo que he hecho, he luchado mucho después de la pandemia por mantener el nivel, por mantener mi escuela, por seguir haciendo funciones, hago una al año, porque sí está difícil, también está muy difícil cómo se debe manejar ahora a los niños y a los jóvenes.
Sí.
Yo no, yo discúlpenme, pero yo sigo creyendo en la disciplina.
Sí.
Sigo creyendo en el orden, en el respeto y en el trabajo. Cuando llegan a mi escuela, yo sí soy así. Les digo, ¿qué buscan aquí? Porque yo aquí no entretengo niños.
Claro.
Eso,
vienen a trabajar.
Eso sí me ha hecho que mucha gente corra, porque sí dicen que soy muy estricta y no soy ni la mitad de lo que era hace 20 años.
Sí, supongo.
Porque me tengo que modernizar, me tengo que actualizar. Tengo
abrir
que ir
poco,
con abrirme,
sí.
Con muchas cosas. Pero sí está difícil. Pero aquí sigo en la lucha, soy guerrera y me moriré en la lucha.
Felicidades, Ana.
Muchas gracias.
Más. Felicidades, es un gran homenaje. Y que sea el primero de muchos, que te queremos ver. Esta es tu casa.
Muchísimas gracias.
Altoparlante, estos son tus micrófonos. Bienvenido al ballet clásico. Felicidades por tu trayectoria, por tu entrega. Y bueno, ¿cuál ha sido el ballet que más te ha gustado?
Mira, mi ballet favorito, y por obvias razones, favorito es Don Quijote.
Don Quijote.
Es mi ballet favorito.
Ana, muchísimas felicidades. Invítanos a este homenaje Conjunto Santander el próximo domingo. Grandes personalidades estarán contigo.
Estarán grandes personalidades en el público. Será un programa muy interesante porque será en una mezcla de concierto y ballet. Tengo un número sorpresa que para mí es muy importante y creo que va a ser algo muy emotivo. Y pues los espero, me puedan acompañar. Me sentiré muy honrada, muy querida y muy contenta de ver que el teatro esté lleno.
Ana Jurado, muchísimas felicidades, un honor.
Muchas gracias.
Y pues gracias por tus palabras y por tu trayectoria y tu arte.
Muchísimas gracias, espero pronto volvernos a encontrar.
Aquí estaremos. Gracias a todos ustedes, nos vamos y continuamos, por supuesto, aquí en el 96.3.
Altoparlante de Jalisco Radio, 96.3.